Bueno, lo primero, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido a esta rueda de prensa. Quisiera hablar de mi comparecencia en la Comisión sobre la Infancia y la Adolescencia que ha tenido lugar esta mañana en torno a las 11:30 de la mañana, con la presencia de los diputados y portavoces del Partido Socialista, Grupo Parlamentario Vox, Partido Popular y Ciudadanos. Primero, la primera valoración que tengo que hacer es que es muy importante decir lo que voy a decir. No pensaba que iba a ser así, pero ha sido así. Que se me ha llamado la atención tres veces por parte de la presidencia de esta comisión. Porque, según me decía, estaba faltando al respeto o ofendiendo a los miembros de los diputados, portavoces de esta comisión. Igual ha sido mi pecado, dicho entre comillas, pues que he dicho que me parece que las leyes que se han promulgado son un mal. Ese ha sido mi pecado, decir que son un mal. Le ha parecido ofensivo. Entonces me ha parecido muy injusto que yo no pueda ir a una comisión a decir lo que pienso. Si la ley me parece mal, podré decir que es mala o no. O se me va a llamar la atención por decir que es mala. Resulta que eso es ofender. Decir que una ley es mala, esa es la tragedia del derecho positivo. Resulta que la democracia aprueba una ley que puede estar equivocada, que puede ser un mal. ¿No se puede criticar esa ley? Esa es la tragedia del derecho positivo. En un país democrático como Estados Unidos se mantuvo la ley de discriminación racial hasta mediados del siglo XX. Después de haber nacido yo todavía estaba esa ley de discriminación racial, y la habían aprobado democráticamente. ¿Era un bien? No, era un mal. ¿Por qué? Porque no emanaba del derecho natural. Era discriminación racial, porque no emanaba del derecho natural, que dice que todos los hombres somos iguales. No solo biológicamente, tenemos también que tener los mismos derechos por el hecho de ser personas. ¿Era una ley injusta? Sí. ¿Era un mal? Sí. Entonces yo no puedo venir aquí a decir que esa ley no me parece bien, porque me llaman la atención tres veces. Entonces eso no me parece justo, me parece injusto. Y lo tengo que decir como preámbulo a esta comparecencia. Luego, en cuanto a los partidos políticos, pues que han hablado con libertad, han dicho, no les ha caído bien mi comparecencia porque les he dicho lo que pensaba, con franqueza. Seguramente que las comisiones estas, pues no lo sé, me pregunto si es que se dedican solamente a darles la razón y cuando escuchan algo que no les gusta, pues no les cae, no les cae bien. He tenido el respaldo del portavoz de Ciudadanos, que me ha parecido muy oportuno su respaldo y su apoyo cuando ha dicho, no estaré de acuerdo con lo que usted dice, pero creo que tiene derecho a decirlo. Con lo cual, le agradezco sus palabras al portavoz de Ciudadanos. Lo mismo ha sido parecida el apoyo que he recibido de la portavoz del Partido Popular, que discrepando de mi opinión, pues ha dicho que respetaba mi libertad de expresión y de opinión. Y por supuesto el representante del Partido Vox, que me ha respaldado completamente. Pero en la otra bancada, en el Partido Socialista, pues les ha parecido mal. E incluso, como digo, la presidencia que representada por no sé de qué partido es, la presidencia creo que es del Partido Popular, eso ya es lo de menos, simplemente es un cargo institucional, pues me ha pedido que incluso me disculpara por opinar que está mal la ley. Entonces yo eso de verdad que no lo entiendo, creo que ha sido muy desafortunada esa falta de respeto a la libertad de opinión y de expresión. Yo he venido a esta comparecencia con dos roles principales. El primer rol ha sido como experto, como estudioso, como investigador, como escritor de ensayos relacionados con la educación afectivo-sexual. Pero ese no es el rol principal por el cual he venido aquí. El rol principal por el cual he venido aquí es como padre y como representante de una asociación de miles de padres que están detrás de esta asociación, de la sociedad civil, la Asociación Libertas. Y como padre de 7 hijos, tengo toda la legitimidad a querer defender a mis hijos, porque como digo, la familia es anterior al Estado y es el derecho natural el que respalda esa legitimidad por la cual puedo venir a este foro político de debate a decir lo que pienso. Y si yo pienso que esa ley es injusta, pues lo digo con toda libertad. Allí se han escuchado pues, los mantras de siempre. No hay tiempo, es una pena, para rebatirlos todos. Por supuesto, yo estoy casi seguro que muchos no quieren ni que les dé respuesta, simplemente han soltado su mantra y ya está, porque no les interesan las respuestas. Si hubiera un debate libre y abierto, seguramente la opinión pública no tendría la percepción que tienen sobre esta ley, las leyes de igualdad o las leyes de protección al colectivo LGTBI, etcétera. No tendrían esa percepción, sino todo lo contrario. Porque esto que dicen vive y deja vivir, estos colectivos, no es verdad. No es verdad que sea ese su eslogan. ¿Eh? Laissez-faire, no. No es así. Porque la pregunta que yo le he hecho a la portavoz del Partido Socialista ha sido la siguiente. ¿Tengo yo derecho a educar a los hijos de los demás según mis ideas? No. Parece ser que esto es privilegio solamente de ciertos colectivos. Esa pregunta es la que tenemos que respondernos. Que cada uno viva como quiera, pero que no nos impongan a los demás ni estilos de vida que tenemos que considerar recomendables, ni visión antropológica, que es lo mucho más grave, la visión del ser humano que les imponen a los niños pequeños en el colegio, adoctrinándolos y creando problemas donde no existen. De hecho, muchos países ya están rectificando. ¿Por qué? Reino Unido, donde yo he vivido, en Suecia, en Noruega, muchos países están rectificando porque se han dado cuenta de que están creando el problema. Antes había un caso de disforia de identidad, una persona que tenía, un niño que tenía problemas, como se llama ahora trans, tenía problemas, y hay que abordarlo, eso claro que sí, no abandonar a esas personas y abordarlo de forma individual, porque esa persona no debe ser ni discriminada, ni tratada de una manera injusta y hay que ayudarle. Pero el problema no es ese, es que en estos países se han dado cuenta de que ya el problema lo están fabricando, lo están creando. ¿Por qué? Porque se está, a través de la correa de transmisión, que es el sistema educativo, se está adoctrinando en una visión antropológica, al margen de la familia, obligatoria, que es errónea. Y están creando un problema donde no existía, porque el desarrollo cognitivo de niños pequeños de 7, 8, 9 años no está todavía lo suficientemente maduro como para tomar decisiones de hormonarse, de llevar a cabo terapias de tratamientos cruzados hormonales y muchísimo menos para tomar la decisión con 13, 14, 15 años de castrarse, de cirugía. Esto es un problema muy grave que en muchos países ya se está rectificando. Recientemente ha habido declaraciones muy serias de expertos muy importantes en España en este sentido, diciendo que es verdad que hay un caso de 100, pero lo que no se puede hacer es al 99 restante darles un adoctrinamiento que les confunde, les crea la disforia y crea un problema donde no existía. Y esto es una injusticia. Y si yo no puedo venir a este foro de debate libre con esa libertad de expresión a decir que eso es un mal, pues entonces a mí sí que me parece una injusticia. A mí sí que me parece una injusticia. Entonces, bueno, hemos escuchado los mantras de siempre. Lo que me gustaría es que nos dejaran por lo menos a la sociedad civil y a la comunidad educativa decir lo que pensamos. Aquí no se ha consultado ni al Consejo Escolar, ni hay informe del Consejo Escolar para aprobar esta ley, ni hay informe jurídico que todavía está pendiente de hacer, porque saben perfectamente que si se hace un informe jurídico, esta ley tiene más de 30 artículos inconstitucionales que conculcan leyes de rango superior y derechos fundamentales, y lo saben. Y como lo saben, pues no quieren someterlo al informe jurídico, que aunque no sea vinculante, pero sí alumbraría muchísimo el problema que hay desde el punto de vista jurídico. De modo que, con la legitimidad que me da la paternidad, he venido a esta asamblea a hablar con respeto, a hablar con libertad, y espero que esa libertad de la que muchos presumen, pues y de esa tolerancia y ese respeto a la diversidad, pues también la empleen con nosotros, porque nosotros también somos diversidad, somos así de diversos. Muchísimas gracias por todo y espero que podamos, con toda humildad, haber aportado un granito de arena a favorecer y construir entre todos una sociedad más justa. Y espero que esta aportación nuestra haya servido para eso, aunque a algunos no les haya resultado agradable. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta. Me refiero a las leyes que se han aprobado en la comunidad autónoma, como poder legislativo, las leyes de igualdad, mal llamadas de igualdad, que podríamos simplificar feminista, por así decirlo, de la mujer, del derecho, de la libertad, o sea, de la protección de la mujer, las leyes de igualdad, y también la ley de igualdad relacionada con el colectivo LGTBI. Me refiero a esas dos leyes que se han aprobado en esta Asamblea. No estamos hablando de la ley orgánica que se está tramitando en el Parlamento Nacional, que ha promovido la ministra Irene Montero. No, estoy hablando de las leyes locales de aquí, de la región de Murcia. Y entonces yo le he hablado al legislativo de aquí, de Murcia, sobre esas leyes que me parecen injustas. Me parecen injustas y malas. Pues muchísimo. Uno es, por ejemplo, la falta de. Lo primero es que la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental en el cual se apoya todo Estado de Derecho, que se precie. Porque, dice el aforismo latino, dami factum, dabo tibius, dame hechos y te daré derecho. Quiere decir, hechos probados para poder acusar a alguien. Aquí no, aquí hay una presunción de culpabilidad, no hay una presunción de inocencia. Y eso es la base del derecho. Si no hay presunción de inocencia, no hay derecho. Yo, por el hecho de ser varón, soy culpable. Tengo ese problema, he nacido culpable. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo unos cromosomas, unos genes que ya me hacen culpable de nacimiento. Como he hablado antes, ese es la tragedia del derecho positivo, que se pueden hacer leyes que van contra el derecho natural. Y así ha pasado muchas veces, como por ejemplo he dicho, en Estados Unidos, cuando había discriminación racial hasta mediados del siglo XX. Por el hecho de ser negro, había una discriminación hacia esa raza. Y ahora, por el hecho de ser varón, hay una discriminación evidente. Con el pretexto de querer hacer el bien, claro, todo se busca queriendo hacer el bien, pero no se puede saltar a la torera los derechos fundamentales. ¿Que hay que buscar erradicar problemas que existen? Sí, pero un error no puede resolver otro. Errores no corrigen otros. Y esta ley es un error. ¿Que intenta corregir algo malo? Vale, pero no lo corrijamos con un error. No lo corrijamos con un mal. Hagamos algo bueno para corregir el mal, no otro mal que supera al anterior. Entonces eso me parece injusto. Otro caso muy claro es cómo es posible que se aparte a la familia, que es un derecho natural anterior al Estado. La familia es un ente anterior al Estado. El Estado no puede arrogarse el derecho a decidir sobre la infancia, sobre los hijos, al margen de la familia. Eso no lo puede hacer. En España, solamente una decisión judicial puede quitar a los padres esa patria potestad, o en casos de divorcio muy concretos se puede retirar. Pero la tutela de los hijos es de los padres. Y así lo dice nuestra Constitución. Incluso y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y un montón de artículos de derecho internacional que dicen que el niño tiene que estar con su papá y con su mamá y no se puede hacer leyes al margen de los padres. Ahora bien, con esta ley, un niño de pronto pues dice que se opera y se opera, o que se hormona y se hormona. Y los padres no pueden opinar, no pueden hablar con el crío, no pueden llevarlo a hablar con. Porque a lo mejor puede ser una confusión transitoria. De hecho, está demostrado, como yo lo digo como experto, y hay muchísimos informes que yo he estudiado, está demostrado que el 95, 97, 98% de los casos de los adolescentes, jóvenes o preadolescentes, que tienen un problema de disforia de identidad, sin hacer nada, solo dejando el mundo correr, cuando pasan de la adolescencia se les pasa. Tienen ahí unos conflictos que son propios de la edad, se les pasa. Y solamente dos casos, un caso de cada 100 que manifiestan estos conflictos de disforia pueden, pasada la adolescencia, mantener en el tiempo estos problemas. Quiere decir que cuando se está tomando decisiones tan graves como que un niño empiece a recibir hormonación, tratamientos de hormonación cruzada para evitar el desarrollo de la pubertad, se están haciendo cosas irreversibles, que son irreversibles, se le está haciendo un daño irreversible. Y esto se está haciendo con una frivolidad absoluta. Y si no, no digamos la castración, cuando las estadísticas son totalmente incontestables. Y eso los científicos y los expertos lo afirman así. Pero esta ley no se ha apoyado ni en expertos, ni en científicos, ni en opiniones de nadie. Nosotros podíamos aportar muchísimos expertos de Universidad de Valencia, endocrinólogos, pero no quieren escuchar a nadie, porque esta ley es un corte y pega una de otra. Alguien ha venido con un pin y le ha dicho, tenéis que aprobar esta ley. Aquí está esta ley, hay que aprobarla. Y punto. Y todos a obedecer. Y es lo que han hecho. Y yo no les puedo decir que han hecho el mal. ¿Por qué no? Han hecho el mal y tienen que rectificar. Porque el daño que están causando a la infancia es tremendo. Y muchos países ya están rectificando. Muchos países ya están rectificando. Reino Unido, Suecia, están rectificando de estas leyes. Porque se han dado cuenta de que donde no habían casos, había un caso entre 100.000 o entre 10.000, ahora hay uno. Ahora hay 5 y 6 casos por aula. Y se están echando las manos a la cabeza. Porque es muy grave. Que sé. Entonces estos legisladores se creen que son impunes, que ellos pueden hacer lo que quieran, yendo contra el derecho natural. No se les puede decir nada, porque estamos en democracia, pero en democracia se pueden cometer errores, y en democracia hay que también saber rectificar. No les podemos decir nada, porque entonces se ofenden. Y por eso digo que me parece muy injusto que se me haya llamado la atención 3 veces desde la presidencia. Porque yo he venido aquí a hablar en libertad, creía que venía a hablar en libertad. Y a dar mi opinión. Yo no he ofendido a nadie. No he hablado mal de las personas. Ni he ofendido a nadie con nombre y apellido. He dicho que esa ley me parece mal. Me parece un mal. Y si no lo puedo decir, pues entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? Ni de opinión, ni de divulgación de ideas, ni de nada. ¿Alguna cosa más, señores y señoras? ¿Mm?